buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en esta primera sesión del viernes 8 de septiembre del 37 Congreso de Teología. Antes de empezar, pues vamos a dar los avisos habituales. Perdón. Los avisos habituales, apagar el móvil, por favor, o silenciarlo, que no suene ahora cuando empiecen las intervenciones. Si tenemos tiempo, como también es habitual, habrá un turno de preguntas. Y, como siempre, ya sabéis que las preguntas tienen que ser claras, concisas, cortitas, y decir a la persona a quien se la queréis hacer. Luego, si queréis hablar con alguna de las personas que interviene, pues cuando acabe la mesa, pues es el momento de hacerlo, no durante la mesa, ¿no? Porque ya sabéis que aquí el tiempo se mide mucho y somos muy cuidadosos con el tiempo, porque luego, después del descansito, pues hay que empezar a las 12 en punto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Creo que tenemos todos el programa. La mesa de comunicaciones, hay tres comunicaciones, como es habitual. La primera de ellas, Tere y Andrés, hombres y mujeres en el MOFEOP, como son tremendamente conocidos, Tere y Andrés, yo creo que no hay que hacer ninguna presentación, ¿no? Y como vamos con un poquito de retraso, yo creo que las presentaciones, no hemos venido a escuchar presentaciones, sino a oírles a ellos y a ellas, ¿no? Entonces, primero intervendrán Tere y Andrés, luego intervendrá Débora, sacerdote anglicana, y luego para hablarnos de la mujer en la Iglesia anglicana, y luego para hablarnos de un tema que siempre, 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 siempre está tan de actualidad por un motivo o por otro, pues está Tika, que ha venido a hablarnos de movimiento de mujeres en el Islam. Entonces, pues bueno, vamos a empezar, y tienen la palabra Tere y Andrés. Gracias.
Hola, buenos días. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí a estas horas. Nosotros somos de MOCEOP. El MOCEOP es el movimiento pro celibato opcional, pero el MOCEOP sobre todo es cosa de creyentes. Aunque a MOCEOP se le ha considerado como un movimiento de curas, la verdad es que siempre ha sido cosa de hombres y mujeres, de creyentes de Jesús de Nazaret. Personas afectadas más o menos directamente por la ley del celibato y otras que han sintonizado con la reivindicación de una Iglesia más plural, más comunitaria. Es verdad que surgió alrededor del fenómeno de los curas casados, de la reivindicación de la opcionalidad del celibato para los curas y aupado por los aires frescos del Vaticano II. Pero también es verdad que hemos luchado por no encasillarnos en algo clerical o eclesiástico o formar un club privado de defensa personal. Bastantes privilegios tienen ya los clérigos. Somos muchos los hombres y mujeres moceoperas a los que la transformación de nuestra tierra en un mundo más humano y solidario, reino de Dios, y la lucha por las causas justas, ecología, pacifismo, solidaridad, derechos humanos, nos importa más que los entornos eclesiásticos. El MOCEOP comienza hace 40 años, cuando un hombre cura y una mujer se enamoran, se casan y deciden seguir viviendo su fe en la misma comunidad en la que él ejercía su ministerio, y la misma comunidad les pide que se queden. Hubiera sido bonito el comienzo de un camino nuevo hacia los sueños y la utopía. Pero la autoridad competente se opone alegando que no es legal y sería un grave escándalo. La Madre Iglesia ha calificado su amor de prohibido. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de sociedades distintas. Amor prohibido nos dice todo el mundo. ¿Qué importa el que dirán tu padre y tu mamá? ¿Qué importa el que dirá también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Así canta Selena, reflejando muy bien las críticas sociales y las posturas de la pareja enamorada ante amores diferentes. Ante esta misma situación nos encontramos muchas parejas y decidimos ponernos por montera el mundo socialmente correcto y la Iglesia con sus leyes represoras del amor y vivir nuestra experiencia amorosa, engendrar y formar una familia. Pasamos momentos difíciles en los primeros tiempos de nuestra andadura. Llegábamos decepcionados, humilladas, criticados, excomulgadas. Ellos no habían cometido ningún pecado, solo seguir el dictamen de su conciencia y sobre todo de su corazón. Las mujeres fueron muy valientes y decidieron unirse a la persona que amaban. Pero una mentalidad social cerrada y una ley eclesiástica de la Edad Media que defendía el poder y los privilegios de los varones nos marginó y nos invisibilizó. También nuestras católicas familias, salvo honrosas excepciones, no entendieron y sobre todo no aceptaron nuestras decisiones. Hubo mucho sufrimiento. Éramos las víctimas de la ley del celibato, en especial las mujeres y los hijos e hijas de los curas. El proceso de secularización era vejatorio para ellos y ellas. La reducción al Estado laical, que así se llamaba y se le llama todavía oficialmente al rescripto vaticano, era y es la pena por amarse o por renunciar al ejercicio público ministerial, una degradación en toda regla. Con estas palabras tan gordas se nos condenaba a no poder colaborar públicamente y sobre todo en los lugares en donde éramos conocidos, en tareas litúrgicas, catequéticas o de enseñanza. Además, pensamos que esta visión, esta ideología eclesiástica, es ofensiva para todos los laicos, porque el creyente y la creyente laicos nunca son personas reducidas, venidas a menos o quedadas en algo incompleto. Esta dispensa del celibato venía, cuando venía, después de 10, 15 o más años, obligando a la pareja en este tiempo de espera, largo, muy largo en ocasiones, a vivir su amor a escondidas o en concubinato, según su estimación en el Código de Derecho Canónico. Lamentablemente, pero cierto y real. Saliendo del agujero y del armario. Ante esta situación había que hacer algo. Era tiempo de hablar y de actuar. Tenemos tiempo de hablar y tiempo para actuar, insistentemente vivos y presentes en la vida, esperando y peleando para no desesperar, moviéndose removidas y removidos por el viento, perdonándose el pasado y aprendiendo a perdonar, olvidando los fantasmas y creyendo en el amor. Decía acertadamente un moceopero que muchos conocéis, Deme. Y surgió Moceo por una doble necesidad. Por una parte, había que defender la dignidad de unos creyentes, hombres y mujeres, hijos y familias, que habían sido rechazados y excluidos. Y por otra, se empezaba a sentir la necesidad en las comunidades parroquiales, en los grupos de reflexión, en los movimientos llamados apostólicos y en colectivos cristianos de base, de ser cristianos y de ser iglesia de otra forma, y de un vuelco en la práctica del ministerio presbiteral reservado y acaparado por los varones célibes. Moceom nos ayudó mucho en estos tiempos ambiguos, pero a la vez esperanzadores. Se creó un espacio de comunicación y escucha en donde compartíamos experiencias y sentimientos. Todas las personas nos sentíamos comprendidas y acogidas. En un primer momento encontramos un lugar de terapia, de sanación, de limpieza interior que nos hizo tirar para adelante, ver que la audacia y el sufrimiento merecían la pena y reafirmarnos en que el giro dado en nuestras vidas era el correcto. Supimos superar la tentación de la mala conciencia, de sentirnos culpables por haber traicionado la vocación, la voluntad de Dios, la moral, la comunión con la Iglesia o de habernos dejado llevar por la obsesión sexual como machaconamente se nos repetía en los ambientes eclesiásticos o familiares. Otro momento gratificante en el movimiento fue la reflexión teológica conjunta que hicimos ayudados por teólogos y teólogas aperturistas que nos entendían y nos apoyaban en nuestra fe, en nuestra lucha. Era un refuerzo de nuestros planteamientos y convicciones, pero no para quedarnos en el debate teológico o de entretenimiento, sino partiendo de la vida. Había que olvidarse de los fantasmas y creer más en el amor. Cicatrizando la herida y estando ya la casa sosegada, decidimos hacer público este problema social y eclesial y nos lanzamos a los medios de comunicación, que en principio estaban muy receptivos por lo novedoso del tema y no exentos de una cierta dosis de morbo. A pesar de las críticas oficiales, eclesiásticas y colectivos cristianos tradicionales que nos tacharon de desertores, revanchistas y de estar haciendo un daño a la Iglesia por airear sus vergüenzas, nos consta que ayudó a mucha gente a salir del agujero y del armario del amor prohibido, sobre todo a mujeres y parejas que en la mayoría de los casos estaban ocultos sin poder vivir al aire libre un amor fresco y de calidad. Sin estadísticas oficiales que la Iglesia no proporciona con facilidad, se ha estimado que más del 20% del clero diocesano ha dejado el ejercicio ministerial. Un hecho que supone una sangría de potencial humano importante como para tomar alguna medida. Avanzando en un horizonte más amplio y sin quedarnos mirándonos el ombligo de nuestra situación personal y en la reivindicación de la superación de la ley del celibato, empezamos a vislumbrar, pedir y gritar una nueva Iglesia donde los derechos humanos, la libertad, la igualdad, el derecho a disentir, la democracia, la fraternidad, el cuidado, fueran las señas de identidad de una nueva comunidad cristiana. Por eso nos unimos a otros colectivos cristianos y sociales que luchaban por un cambio, un nuevo paradigma de sociedad más solidaria y de Iglesia más adulta, abierta e inclusiva. Coordenadas y apuestas del MOCEOP. Las mujeres y los hombres de MOCEOP nos hemos marcado unas coordenadas y hemos optado por unas apuestas que nos han servido de pauta en nuestro actuar diario y no convertir nuestro caminar en un dar vueltas a la noria ni en algo parecido al cuento de Pulgarcito. Nuestras coordenadas generales nos sitúan viviendo en una sociedad cada vez más humana, solidaria y sostenible, y en una Iglesia pueblo de Dios, sin quedarnos al margen o constituyendo algo paralelo. De ahí apostamos por la vida, por la fidelidad al código de la vida, antes que someternos a unos entornos disciplinares artificiales o cuando menos artificiosos. En nuestra apuesta de reflexión, la persona es siempre más importante que la ley y la libertad para elegir Estado y hogar y transmitir la vida como dones de Dios, son para nosotros y nosotras derechos no sometidos a ninguna imposición de ley. Por ello, en nuestra práctica hemos logrado un reencuentro con la vida normal, con el trabajo y la familia, con el dolor y con el placer, tal como lo viven la mayoría de los seres humanos. Hemos optado y decidido vivir en una cierta marginalidad, usar la vía alternativa, no para desaparecer de la Iglesia, sino para deconstruir ciertos andamiajes de predominios ideológicos en la jerarquía o de defensa de situaciones de privilegios. Nuestra apuesta desea rastrear la radicalidad evangélica, lo que ha provocado tensión, por lo que nos han acusado de romper la comunión. Pero siempre hemos tenido claro que la comunión no se identifica con la legalidad, ni la legalidad asegura la comunión. Comunión es algo más que estar de acuerdo con una jerarquía concreta y gobernante en un momento de la historia. En nuestra práctica, la situación de marginalidad respecto a ciertas estructuras de poder nos ha facilitado el acercamiento, la integración con los creyentes sencillos y con las personas de vida normal. La ilegalidad, por tanto, de prácticas alternativas no es en principio un problema contra la comunión. Vivir en la frontera no es condenarnos a la desaparición. Queremos estar en la Iglesia y luchamos contra la marginación que quiere identificarse con excomunión, con no fiabilidad humana y evangélica. Otra apuesta determinante ha sido la opción por la comunidad. En nuestra ya larga experiencia y reflexión en torno a otras formas ministeriales y presbiteriales al servicio de las comunidades cristianas, la comunidad es lo más importante y determinante. Una comunidad adulta, igualitaria y corresponsable es el eje, la prioridad. Ella es la que lleva el protagonismo, la que decide, designa, reparte, concelebra. El cura ya no es decisorio, lo cual nos lleva en consecuencia a hablar de corresponsabilidad, sacerdocio común, derechos humanos de todos creyentes y de las comunidades, y también de diversidad de ministerios. No parece correcto y dificulta la maduración de las comunidades que el cura acapare toda la responsabilidad, el servicio y el poder de decisión. Este empoderamiento institucional es el que ha dado lugar al clericalismo, la prepotencia, el autoritarismo, la inercia, el dogmatismo, las condenas, la exclusión, la desigualdad de la mujer y esa división antievangélica entre cleros y laicos, lacras que deben desaparecer definitivamente. De hecho, nuestra práctica es tozuda. Moceo funciona como comunidad y un ejemplo es que ella me ha designado a mí, mujer y laica, como representante y coordinadora general. En Moceo se reparten tareas, ministerios, concelebramos, nos sentimos en igualdad hombres y mujeres. Concretamente hemos celebrado con gozo y libertad a través de todos los años el amor de pareja, el encuentro amoroso humano de las personas que han decidido vivir en común y en igualdad un proyecto compartido. Y hemos celebrado ante Dios y los hombres la vida surgida de nuestro amor recíproco, el nacimiento de nuestros hijos. En otras ocasiones hemos celebrado la entrada en la comunidad cristiana de estos hijos y nos hemos reunido en comunidad a compartir el dolor o la muerte cuando se ha hecho presente a nuestro alrededor. Estas celebraciones nos han hecho sentirnos queridos por Dios y nos han ayudado a proyectarnos más allá de nuestra vivencia personal. Y las hemos hecho sin tener recinto sagrado, ni presbiterio, ni rúbricas litúrgicas, ni celebrante presidente presbítero ordenado varón. Toda la comunidad es celebrante y sacerdotal. La aportación de las mujeres ha sido decisiva. Ha logrado con su fuerza resituar lo femenino en la vida de los curas y en las comunidades. Lo reconocían ellos hace tiempo diciendo que lo que inicialmente para muchos de nosotros y vosotras fue un encuentro en el amor, se fue convirtiendo poco a poco en un encuentro cuestionador. La presencia de la mujer en pie de igualdad a nuestro lado, junto a nosotros, por mucho que nos cueste y nos exija, debe ser necesariamente valorada como una presencia que remueve, que fecunda y que termina aportando todo lo que del mensaje evangélico una iglesia machista no ha sabido desentrañar o lo ha ocultado interesadamente. Esta práctica comunitaria la estamos disfrutando muchas mujeres y hombres de Moceop en otros grupos cristianos de base en los que participamos. En general son grupos pequeños, formados por cristianos con urgencias parecidas. Vivir la fe y la utopía en una comunidad cálida. La mayoría son desencantados de comunidades parroquiales, asociaciones y movimientos tradicionales poco acogedores. La ortodoxia y la ortopraxis institucionales y jerárquicas no son muy atractivos para estas gentes que vienen de camino en busca de espacios verdes cristianos más libres y participativos. En esta apuesta comunitaria cobran nuevas dimensiones todos los miembros y servicios que nacen y se desarrollan en cada comunidad, incluido el presbiteral, así como la designación de qué personas son las elegidas y presentadas por la comunidad para el desempeño de esas tareas. Los problemas de fondo que hicieron surgir grupos como Moceop hace 20, 30 o 40 años siguen aún de actualidad y tal vez más hoy que entonces. Abusos sexuales del clero, relaciones clandestinas de curas, mujeres condenadas a la invisibilidad y una descendencia sin referentes públicos y reconocidos. Parroquias cerradas, comunidades atendidas por clero importado, curas sobrepasados en sus tareas y abocados a una profesionalización casi inevitable, son otros tantos motivos que nos interpelan y alientan nuestro compromiso. A iniciativa del Papa Francisco, desde la creatividad en el espíritu, se están buscando salidas como la posibilidad del diaconado de mujeres. Apoyamos todos los esfuerzos de Francisco que Francisco está poniendo en un nuevo rostro de Iglesia, pero nos parece que lo del diaconado de las mujeres se queda corto, incompleto. No se puede dar la mitad de los derechos. Diaconado sí, pero no el presbiterado. Suena otra vez a discriminación. Hay que plantear como doctrina y práctica que los ministerios no se deben vincular ni a un género ni a un Estado. Esto entra dentro de las necesarias y urgentes transformaciones que necesita la Iglesia en los corazones y en las estructuras. Y esto creemos que se debe conseguir no tanto por imperativo legal, sino por narices evangélicas. Finalmente, otra apuesta de MOCEOP es vivir la pluralidad como riqueza. La bajada del pedestal clerical y el encuentro en igualdad deben resituar nuestras comunidades ante otros creyentes y ante otras personas agnósticas o ateas. La laicidad es un principio de actuación que nos debe llevar a la búsqueda y comunicación, al encuentro y diálogo con toda la humanidad. Ante un mundo variopinto y plural, no debemos caer en los fundamentalismos y en visiones similares a la cristiandad. Nadie tiene el monopolio de lo verdadero y lo bueno. En MOCEOP siempre hemos intentado buscar juntos y con quienes deseen buscar, clarificar, vivir, compartir y servir modestamente desde nuestras convicciones de referente para quienes viven la fe desde la frontera. Esto es lo que os quería comunicar como mujer y miembro de MOCEOP. Ahora, Andrés, desde otro punto de vista de varón y de veterano del MOCEOP, nos va a contar algo de su experiencia. Gracias.
Buenos días. Me dice Javier que el tiempo está cumplido. Yo solo dos pinceladas a lo que ha dicho Tere, porque como habéis visto lo ha dicho muy bien, ¿no? Es mi mujer y, bueno, pues hay que barrer para casa. Yo solo dos pinceladas un poco personales y una reflexión. Yo hace 50 años que me ordené de sacerdote, pero después de 13 años me tuve que bajar del púlpito, del altar y del machito, y me autosecularicé, porque la autosecularización era, creemos muchos de los del MOCEOP, que era una urgencia que había que hacer, no por una pérdida de fe ni un no querer saber nada de la Iglesia, sino porque había que bajarse de esta casta clerical tal como la veíamos nosotros y había que emprender una vía alternativa. Entonces yo, pues, fui dando mis primeros pasos como laico y la primera experiencia fue a través de una entrevista en televisión, pues salió un grupo de unas 30 y tantas personas que empezamos a formar una pequeña comunidad en la que, pues, me eligieron, pues eso, como el brujo de la tribu casi. Es decir, el presidente, el que celebra, el que preside y tal. Luego fuimos repartiendo responsabilidades y al final, como me sentí brujo, con todo el respeto a los brujos tribales, claro, pues me bajé del altar, no celebré, dije que había que concelebrar y la comunidad se resintió. Pero hay otros hechos más bonitos que han sido un poco junto con Tere. Hemos colaborado, como ha dicho Tere, en todas estas pequeñas comunidades y grupos. Y un detalle que nosotros tenemos es la ayuda y la animación en bodas civiles, por ejemplo, de gays, de parejas, de vecinos, en las que querían un entorno cristiano, pero a la vez cálido. Y ahí tenemos una experiencia muy bonita. Dentro de MOCEOP también hemos sido un poco los acogedores y acompañantes de todas estas personas que venían heridas como nosotros tuvimos nuestras heridas en nuestros tiempos, ¿no? Y ahí estuvimos y gastamos muchas horas de diálogo y de bálsamo. Y bueno, la última es que estoy en una comunidad de aquí de Aluche en la que hemos coincidido 5 curas casados, pero no actuamos como tal, sino como unos más del grupo. Y si hace falta nuestro ministerio teológico, pues damos. Y si hay que dar unos abrazos, pues los damos. Y si hay que poner un poco de humor, pues ponemos un poco de humor en la negrura, pero según la necesidad de la comunidad. Y por último, todo esto, el moceo le vamos llamando hace ya tiempo, el ministerio eclesial le llamamos el ministerio del cuidado. Hay que cuidar las cosas de casa. Y en una comunidad hay unas cuantas cosas que cuidar que nos parecen elementales. Y con esto ya termino y no robo tiempo a los demás. Hay que cuidar la propia comunidad, es decir, el día a día, vigilar su vitalidad. Hay que cuidar el otro y a la otra, sobre todo a los más desfavorecidos. Hay que cuidar el cuerpo y el espíritu, la corporalidad, la sexualidad, la espiritualidad. Hay que cuidar también los sueños. Es que si no se cuidan los sueños, se muere la utopía. Hay que cuidar a Dios a través de la oración, de la celebración, del ágape. Y hay que cuidar, por supuesto, nuestra amada tierra y todos los seres humanos, sintiéndonos naturaleza. Bueno, todo esto son ministerios que tenemos que desarrollar, y termino ya, como dice Leonardo Boff, con ternura vital, con caricia esencial, con amabilidad fundamental, con una convivencialidad necesaria y con una compasión radical. Y termino con el reconocimiento a todas las mujeres que habéis sido mujeres de cuidado, en el buen sentido. Mujeres del cuidado. Vosotras son las que más sabéis, porque os ha tocado cuidar el cuidado digno de todas las personas. Recordáis, los abuelos, los niños, los ancianos. ¿Quién lo ha cuidado a través de la historia social y eclesiástica? Las mujeres. Pues gracias, mujeres, por vuestro cuidado. Y esto es lo que os tenía que decir. Gracias.
Gracias, Tere, y gracias, Andrés. Tiene la palabra ahora Débora, que nos va a hablar de las mujeres en la Iglesia Anglicana. Me perdonáis si soy un poco pesado por lo del tema del tiempo. Normalmente cada comunicación son 20 minutos para que quede luego un cuartillo de hora, 20 minutos para poder hacer preguntas, ¿no? Y es que luego pues viene el descanso y a las 12 pues hay que empezar la siguiente fase del Congreso, ¿no? Entonces estamos muy ajustados siempre y por eso yo sé que es muy ingrato y muy pesado, pero hay que hacerlo. Gracias. Débora, cuando quieras.
Bueno, buenos días. Es un gran placer estar aquí y doy muchas gracias a Juan Tamayo por la invitación. Creo que fue por medio de nuestro obispo de Layer, la Iglesia Episcopal Reformada de España, que he tenido esta oportunidad también, porque él le habló a Juan Tamayo del hecho de que había una presbítera anglicana que también hablaba el castellano un poco. Bueno, antes de comenzar, dos cosas. Yo no estaría aquí si no fuera por mi marido, que es sacerdote, y que fue el primero en reconocer que yo también tenía el llamado. Y también con el apoyo de nuestros hijos, un hijo y una hija. Todos los tres sumamente feministas, cristianos feministas, y les agradezco mucho. Y ahora también me voy a sacar esto, porque yo me doy cuenta que aunque yo he querido demostrar que soy una presbítera, pero yo creo en el, como estaban hablando Tere y Andrés, que todos ya verán en lo que voy a decir, que todos somos parte de ese gran sacerdocio, nosotros que creemos en Jesucristo. Bueno, con esa pequeña introducción. Las mujeres en la Iglesia Anglicana, humanizando el sacerdocio. El subtítulo, humanizando el sacerdocio, supone que el sacerdocio, tal como ha sido entendido por los cristianos de todo el mundo durante la mayoría de la historia de la Iglesia cristiana, no ha integrado a la humanidad en toda su plenitud. El sacerdocio ha sido reservado mayormente para el género masculino, principalmente porque se ha enfocado en Jesús, el ser masculino, con preferencia a su ser humano. Esto ha favorecido pensar de Dios como masculino, relegando a las mujeres a una posición de seres menos que humanos, ya que el Dios hombre, Jesús, tomó forma masculina. Para comprender lo que significa ser humano, tenemos que escudriñar la Biblia. Uno de los aspectos maravillosos del texto bíblico es que revela que Dios está siempre desafiando a contextos particulares, y eso desde dentro del contexto mismo, con todas sus presuposiciones. Así, Saúl se convierte en Pablo cuando Jesús se revela ante él como Mesías. Esto lo llamaría radical. Pablo siguió adelante, construyendo sobre el fundamento de todo lo que se le había enseñado dentro del contexto en el que nació y se desarrolló, para profundizar su comprensión y para luego participar en crear la infraestructura de la primitiva iglesia cristiana. Si es verdad que Dios es inmutable, que nunca cambia, si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces Dios todavía lo está haciendo hoy en día. Está desafiando nuestra forma de pensar y nuestras respuestas en el contexto actual. Está enfrentando nuestras presuposiciones equivocadas, particularmente en cuanto a su carácter y su relación con los seres humanos. Quiere cambiarnos a nosotros. La Iglesia Católica Romana, en particular, ha explicado que entender los tiempos en que vivimos es muy importante para comunicar hoy la fe cristiana. A esto añadiría yo que el lugar también es importante. Coexiste con los tiempos, ya que siendo seres humanos no podemos estar en más de un lugar a la vez. Las dos cosas se juntan para formar el contexto en el cual vivimos. Y esa limitación de un contexto en particular es precisamente lo que informa el cómo comunicamos la fe cristiana. ¿Cuál es nuestro contexto, nuestro lugar y nuestro tiempo? ¿Cómo desafiamos nosotros al mundo de hoy como mujeres y hombres cristianos? El mundo de hoy está presenciando la revelación de una seria desintegración estructural de la más básica de las relaciones, la que existe entre un hombre y una mujer en la comprometida relación de toda la vida, tradicionalmente la piedra principal en la construcción de una sociedad, conocida como el matrimonio. ¿Cómo puede, humanizando el sacerdocio, permitiendo que tanto mujeres como hombres juntos sean colegas sacerdotales, modelar lo que Dios destinó en general para toda persona en relación con Él y los unos con los otros? ¿Cómo puede tal modelo traer unidad al pueblo cristiano y por medio de ello a la sociedad en general? Jesús, hecho hombre, en su tiempo y su lugar, nos demuestra cómo es Dios. Si no comprendemos bien cómo es Dios, no podemos comprender lo que significa ser verdaderamente humano y humana. Ser cada uno el ser humano único que Dios ha creado, tanto una mujer como un hombre, hechos a la imagen de Dios. ¿Qué es la Iglesia Anglicana? Los anglicanos llaman a su iglesia tanto católica como reformada. No es en sí un movimiento protestante, ya que comenzó porque en Inglaterra Enrique VIII rechazó la autoridad del Papa y estableció la iglesia anglicana. Uno de los grandes beneficios de la iglesia anglicana desde su comienzo ha sido su afirmación del uso de la lengua vernácula, en ese tiempo el inglés, tanto en la liturgia de la misa como en la publicación de la Biblia, ya disponible para toda persona que podía darse el lujo de tener su propia copia. La Iglesia Anglicana comenzó en el siglo XVI como la Church of England, la Iglesia de Inglaterra, pero ahora se ha difundido por medio de la Familia Anglicana Episcopal de Iglesias a más de 165 países. Existen 38 iglesias miembros o provincias autónomas en 6 continentes, con aproximadamente 85 millones de personas llamándose anglicanas y constituyendo lo que ahora se llama la Comunión Anglicana. Su punto de unión es la persona del arzobispo de Canterbury, aunque las iglesias se relacionen entre sí directamente y también por medio de las reuniones regulares de los instrumentos de comunión, es decir, la Conferencia de Lambeth, el Concilio Consultivo Anglicano y la reunión de los arzobispos. Lo que se llama el cuadrilateral de Lambeth es una declaración formal realizada en Chicago en el siglo XIX que define lo que los anglicanos mundialmente tienen en común. Es una expresión de la unidad e identidad mundial anglicana. Primero la Santa Biblia, comprendiendo el Antiguo y Nuevo Testamento como base de nuestra fe. Segundo, el Credo Apostólico y el de Nicea como declaraciones básicas de la creencia cristiana. Tercero, el reconocimiento de los sacramentos de bautismo y Santa Comunión. Y cuarto, el episcopado histórico. Nuestra tradición cristiana tiene obispos en la línea directa de San Pedro. Para conocer mejor la historia general del movimiento para la ordenación de mujeres diáconos, sacerdotes y obispos en la Comunión Mundial Anglicana, todo lo que uno necesita hacer es mirar en la web mundial bajo la ordenación de mujeres en la Comunión Anglicana. La primera mujer ordenada como sacerdote en la Comunión Anglicana fue una mujer china, Florence Lee Tim Oi, ordenada el 25 de enero de 1944 por el obispo de Victoria, Hong Kong, Ronald Hall, respondiendo a la crisis entre los cristianos anglicanos en China causada por la invasión japonesa. Mi propia experiencia de ser diácono y luego sacerdote dentro de la Iglesia de Inglaterra ha sido la de llegar a ser la persona que Dios creó. Cumpliendo con su voluntad para mi vida, habiéndome preguntado durante gran parte de mi vida acerca de lo que iba a hacer cuando fuera mayor, solo sentí en 2006, al encontrarme detrás del altar para presidir en la mesa del Señor como presbítera, ofreciendo la hospitalidad de Dios en su nombre, que había llegado al lugar que podía llamar estar en casa. Fue un momento de revelación eureka. Así que esto era lo que tenía que ser cuando fuera mayor. Mi madre lo confirmó cuando, después de verme ordenada en la Catedral de San Pablo de Londres, me comentó: "Ahora me doy cuenta que tienes que ser lo que tú eres". Ella había tenido otras ambiciones para mí. Ha habido mucha controversia asociada con la ordenación de las mujeres en las santas órdenes. Michael Watts sugiere que consideremos a la ordenación de las mujeres en la Iglesia de Inglaterra como una crisis en el sentido negativo. Sin embargo, la controversia ha generado más unidad que desunión. La mayoría de las 38 provincias de la Comunión Anglicana ordenan a mujeres sacerdotes y muchos han eliminado las barreras para que las mujeres puedan ser obispos. ¿Dónde empezamos? ¿Tradición o la Biblia o ambas? La Iglesia Católica Romana considera que la tradición de la Iglesia, tanto como la Biblia, tienen la misma autoridad en todo lo que tiene que ver con la teología y la praxis. En contraste, la Iglesia Anglicana se aferra a lo que llama los tres pilares de la Escritura, la tradición y la razón, aunque no cabe duda que la Biblia triunfa sobre las otras dos y es considerada prioritaria entre las tres. Yo estoy verdaderamente persuadido que el Señor aún tiene más verdad y luz para generar de su santa palabra, dijo el puritano John Robinson. El beneficio de este punto de vista es que cualquier persona puede venir desde un contexto continuamente cambiante a preguntar algo del texto bíblico y descubrir nuevas penetraciones para aplicar a nuevas situaciones. Lo que se presupone aquí es que Dios, y por ende su palabra revelada en la Biblia, permanece el mismo, aunque cambien los contextos. Por lo tanto, nuestra estabilidad cristiana viene de nuestra relación con Dios, el cual, usando el lenguaje del Antiguo Testamento, es nuestra roca, antes que una constante adaptación a contextos cambiantes. ¿Es posible retornar a periodos de la historia de la Iglesia antes de que se formularan algunas tradiciones y ahí encontrar conocimientos bíblicos que podrían parecer nuevas revelaciones de la voluntad de Dios en nuestro mundo? Simplemente porque, usando la terminología creada por el pedagogo brasileño Paulo Freire, aún no hemos sido concientizados, o sea, que nuestra conciencia no ha sido lo suficientemente aguda para observarlos. Como el ciego que Jesús sanó en Juan 9, deberíamos llegar al punto donde podemos decir: no lo sé, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Esto podría requerir que, como el maravilloso título de un libro, descubramos el gozo de estar equivocados. Esta es mi posición cuando intento persuadirles de la importancia de un sacerdocio que une tanto a los hombres como a las mujeres en una ordenación que modela y facilita lo que ha llegado a ser conocido como el sacerdocio de todos los creyentes. Ahora, la unidad. El obispo Patrick O'Donoghue, en su librito acerca de San Juan María Vianney, presbítero y santo patrono de los sacerdotes, cita al Pablo Benedicto cuando era el cardinal Ratzinger, que dijo una vez que la crisis de la Iglesia hoy es ante todo una crisis de sacerdotes. O'Donoghue sigue con una lista de lo que él llama desarrollos positivos para el sacerdocio desde Vaticano II. Pero en ningún lugar saca a colación el tema de que el verdadero ministerio colaborativo es particularmente importante para modelar la unidad entre hombre y mujer en el desarrollo de los carismas de la Iglesia. Cuando menciona la falta de unidad, es bajo el subtítulo La tiranía de la conciencia autónoma. Esta conciencia autónoma no está presente solamente en la Iglesia Católica Romana. Ya queda plasmada en la frase concluyente del libro de Jueces al describir el total desorden de una sociedad. Cuando cada persona considera que su propio punto de vista es tan válido como el de cualquier otra persona, la unidad que resulta de la reflexión en común y del consenso parece casi imposible de lograr. ¿Dónde empieza uno a desafiar la falta de unidad en la Iglesia? Un buen lugar para empezar es con el relato de la creación de los seres humanos. Los cristianos comienzan su declaración de fe en el credo apostólico con: creo en Dios el Padre Todopoderoso, creador de cielo y tierra. Génesis, el primer libro de la Biblia, habla del hombre y de la mujer como igualmente creados a imagen de Dios, aunque diferentes. Describe a un Dios que ve todo lo que ha hecho y lo llama bueno, o muy bueno en el caso de seres humanos. De la misma forma en que los cristianos creemos en un Dios tres en uno, la Trinidad, que es todavía un Dios, así nosotros los seres humanos no revelamos plenamente la imagen de Dios si no somos conjuntamente hombre y mujer. Después, en Génesis 2, 23 a 24, la unión que se llama el matrimonio queda definida cuando Dios revela su propia ternura en el proceso de crear a hombre y mujer. La una fluye del otro, y es una parte esencial del otro. Ya no son dos, sino uno. Y este es el misterio de la imagen de Dios en nosotros, así como la Trinidad siempre es el misterio de la esencia de Dios. La caída. La desobediencia de Adán y Eva a Dios, con el cual habían tenido una relación abierta hasta ese momento, ha llegado a ser conocida como la caída. Una mayor parte de la historia de la enseñanza de la Iglesia acerca de los hombres y las mujeres ha venido no de la esperanza que los cristianos tienen de llegar a ser una nueva creación en Cristo, a la medida que la relación confiada con Dios de ambos géneros permite que el Espíritu Santo les transforme, sino de la enseñanza que ha sido basada mayormente en la caída, como si fuese el anteproyecto para toda la teología subsiguiente acerca de lo que debería ser el papel de los hombres, tanto como de las mujeres, dentro de la Iglesia y de la sociedad. No se ha reconocido la afición de Dios por la recreación, y por consiguiente no se ha asegurado su lugar prominente en el pensamiento de cómo Dios quiere que expresemos nuestros géneros por medio de nuestros carismas. En su lugar, la teología, comenzando con los padres de la Iglesia, dando dos ejemplos importantes de Agustín y Jerónimo, se ha enfocado en la continuación de lo que en inglés se llama the blame game, el deporte de culpar, que era lo central de lo que había de malo con la caída en primer lugar. El resultado ha sido continua falta de unidad. Gracias a Dios, este no es el punto final de la historia. Adán decidió llamar a su esposa Eva, que viene de la raíz hebrea que significa vida. Eva decidió confiar en Dios, dependiendo de él cuando nace Caín. Nosotros también tenemos una decisión que tomar, entre vivir a la luz de la caída y sus consecuencias o vivir a la luz de la redención de Dios en Cristo Jesús. Creemos que Dios es capaz de recrear sin quitar la libertad que él mismo dio a los primeros seres humanos de optar por confiar en él, optar por confiar que él es un buen Dios que proclama la verdad y por eso decidir a obedecerle. Cuando decidimos seguir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocemos que en él somos una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Los cristianos somos llamados a vivir, y esa vida la tenemos a la luz de lo que Jesucristo ha logrado para nosotros en la cruz, y no en la oscuridad de las consecuencias de la caída. Esto sí que es revolucionario. Trastoca nuestro pensar acerca de la relación entre hombre y mujer. Afirma el valor coigual de personas creadas en la imagen de Dios. Celebra la intimidad sexual que Dios quiere que sea analogía de la intimidad inherente tanto en la naturaleza de nuestro Dios trino como en la relación de Dios con su pueblo, en un pacto fiel descrito como la relación de la pareja matrimonial. Cuando intentamos persuadir a los demás de la importancia de la unidad de la Iglesia en este mundo que afirmamos que fue creada por Dios donde creemos en su constante presencia entre nosotros, esa unidad comienza a ser vista en el modelo de la humanización del sacerdocio, hombres y mujeres, seres humanos creados a la imagen de Dios, sirviéndole a él y a su pueblo en la unión del Espíritu Santo. Gracias.
Muchas gracias. Y ahora pasamos ya a la última comunicación en el que nos van a hablar sobre el movimiento de mujeres en el Islam.
Salam alaikum. Hola, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo y la verdad estoy muy contenta de estar con vosotros. Y además, ver a dos religiones, la cristiana y la musulmana, no sé si hay otra religión, para mí es una convivencia genial y especial. Doy las gracias a don José Tamayo por invitarme. Así que voy a empezar. Tenemos el proyecto, que hay un resumen más o menos de lo que voy a decir, pues los movimientos de la mujer musulmana. La situación de la mujer a lo largo de la historia no ha sido ni fija ni constante. Ha sufrido varios cambios y diferentes situaciones. La causa principal que ha marcado estos cambios ha sido el paso por diferentes civilizaciones y religiones. Ha sido venerada y diosa para el hombre por su capacidad de engendrar la vida y su capacidad para parir, y a la vez humillada, clasificada en el segundo lugar detrás del mismo hombre. Mi intervención tratará de la mujer musulmana, esa mujer que siempre ha sido cuestionada por Occidente. Voy a hablar de su pasado, su presente y su futuro. Los puntos que he encontrado reseñables son: el primer punto, la mujer en la época preislámica; el segundo punto, qué aportó el Islam a la mujer; el tercer punto, ejemplos de mujeres líderes en la historia del Islam; el cuarto punto, la decadencia histórica, sus causas y sus consecuencias; el quinto punto, la situación actual de la mujer; El sexto punto, recuperar lo perdido, pasos para el cambio. Pues empezamos con el primer punto, la mujer en la época preislámica. Para comprender los cambios que trajo el Islam para las mujeres, debemos analizar brevemente su situación antes de la llegada del Islam en las diferentes sociedades del mundo. Empezamos en Arabia preislámica. Existía una gran injusticia contra las mujeres. Las mujeres no tenían los derechos más básicos. No recibían educación, ni podían elegir a su propio esposo. Eran tratadas como simple mercancía y no participaban en ningún mando de poder, a excepción de algunas mujeres de un elevado estatus social y económico. No solo no tenían derecho a heredar, sino que eran consideradas como parte de la herencia en caso de que su marido falleciera, pasando a ser propiedad del hermano de este. Sus bienes estaban controlados por sus maridos. En algunas tribus podían ser enterradas vivas por el miedo al deshonor o a la carga que pensaban les supondría su cuidado. Pasamos a la sociedad griega. En la antigua Grecia, recordemos para el filósofo Aristóteles, que ejerció una gran influencia en la Europa medieval. La mujer no era más que un ser humano incompleto y débil, un defecto de la naturaleza, lo que implicaba sometimiento al hombre y su alejamiento de la vida pública. Las niñas únicamente aprendían a hilar, tejer música y tocar la lira. El padre le encontraba esposo y pasaba a su propiedad. Y las mujeres romanas disfrutaban de una libertad ligeramente mayor que las griegas, pero sin participar en la política y la ciudadanía. Y las niñas no deseadas eran enterradas al nacer y cadenadas a la esclavitud si conseguían sobrevivir. La enseñanza iba orientada únicamente a ser esposas. Trabajaban en el campo y en la ciudad. Podían ser comerciantes, pero tituladas por un hombre. El matrimonio era para perpetuar el linaje y en las clases altas forjar alianzas políticas y sociales. Amar a la esposa estaba fuera del hogar y no tenían derecho a votar. Y en la tradición judío-cristiana, recordemos que fue una mujer la culpada por el pecado original y la salida de Adán y Eva del paraíso. Por lo que sí, la condenó, entre paréntesis, con la menstruación, el embarazo y el parto con penurías. El divorcio y el control de la denatalidad estaban prohibidos. En la Edad Media se celebraban concilios para discutir acerca de si la mujer tenía o no alma, o si era humana o animal, y si solo fue criada para servir al hombre o podía tener acceso al paraíso. En la sociedad hindú, la mujer podía ser entregada como parte de una deuda de juego. Como muestra de devoción, era obligada a quemarse viva en la fogata fúnebre de su marido para ahorrarle. Y esto ocurrió hasta finales del siglo XVIII, incluso posteriormente en algunas zonas. En ciertas regiones se le daba a los religiosos como prostitutas o eran sacrificadas a los dioses. Ahora pasamos al segundo punto. ¿Qué aportó el Islam a la mujer? La primera cosa que nos aportó el Islam es la dignidad. Dios en el Sagrado Corán se dirige tanto a hombres como mujeres, dándoles su honor por igual y reconociéndoles una vida espiritual, además de la material, y todo ello buscando un equilibrio entre los derechos del individuo y los de la sociedad. En el tiempo del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, la mujer tiene la libertad de defender sus derechos con valentía y participaba activamente junto con los hombres en la vida social. Son mujeres que manejan su economía y bienes propios, que estudian y trabajan fuera de casa y controlan la natalidad junto a sus esposos. Las mezquitas eran el corazón de la sociedad donde ambos tomaban decisiones sociales, reflexionaban sobre política, oraban y adquirían conocimiento intelectual. Las más famosas mezquitas fueron universidades donde las mujeres eran estudiantes y también profesoras sumamente respetadas. Durante los primeros años se convirtieron en expertas en leyes islámicas, matemáticas, física, astronomía, medicina, etc. Ostentaron puestos muy importantes como juezas, ministras. En un hadith del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dice que la búsqueda del conocimiento es obligatorio para todo musulmán, hombre y mujer. En la política también tenían participación. Su opinión era muy tenida en cuenta en tratados y decisiones y había derecho al voto femenino y al divorcio. Aparece el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a formalizar contratos y transacciones comerciales sin autorización del esposo. La mujer no tiene derecho, no tiene responsabilidad financiera alguna, goza de seguridad económica y está mantenida y no está obligada en ningún momento a compartir sus bienes con su marido. La segunda cosa que nos aportó el Islam es la igualdad y equidad. Los hombres y las mujeres son criados igual en su humanidad básica y todos comparten el mismo linaje y la dignidad de la creación de Dios y la misma responsabilidad en la tutela del mundo. Equidad no significa que todos somos exactamente iguales, ya que si no tuviéramos en cuenta las diferencias naturales, incurriríamos en una injusticia. Por ejemplo, una mujer que está amamantando debe reconocerse su derecho, el embarazo también. El sagrado Corán dice en el capítulo 49, los aposentos, versículo 13, dice: «Oh humanos, si hemos criado a partir de un hombre y una mujer, y os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Dios es el más piadoso». Por lo tanto, los sexos se completan y se complementan. Hace falta de las habilidades y particularidades de ambos para conformar una sociedad equilibrada, justa y feliz. No hay cabida para el machismo ni el mal dirigido, a veces feminismo, ya que el Islam no otorga supremacía de un sexo sobre el otro, sino que aboga por una cooperación mutua. Como dice el versículo que he mencionado antes, solo se consigue la superioridad en relación a nuestra taqwa, que es piedad, nuestro comportamiento sin distinguir raza ni clases sociales, económicas ni género. Pasamos al tercer punto, que vamos a hablar de unas mujeres líderes en la historia del Islam, que tenemos muchas, muchas, pero voy a mencionar unas cuatro. En el Sagrado Corán venían muchas. Nuestro Creador habla de nosotras en su libro sagrado, nos da un gran honor. Nos dedica un capítulo entero, la Sura de las Mujeres. reconoce en él mujeres ejemplares por su valentía, inteligencia y fe. Empezamos con la Virgen María, madre del profeta Jesús, la paz y las bendiciones sean con él, a quien le dedica un capítulo entero del Corán elevándola. Tenemos a Asía, la mujer del faraón, quien defendía sus ideales en contra de la injusticia. Tenemos a Khadija, esposa del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, empresaria de éxito. Tenemos a Bilqis, la reina de Saba, que gozaba de una gran inteligencia y poder y gobernaba una gran civilización. Tenemos a Aisha, la mujer del profeta Muhammad, que se convirtió en la mayor relatadora de hadices y sabia maestra de sabios del Islam. A ella acudían hombres y mujeres para recibir sus veredictos. De ella hemos recibido la mitad del conocimiento de nuestra religión. Tenemos a Shifa, que es una mujer, se llama Shifa, quien fue designada por Omar ibn Khattab, segundo califa del Islam, como ministra de Economía y Hacienda. En su época, el reino islámico se extendía desde el Magreb hasta las proximidades de las fronteras con China. Ashifa fue la responsable de comercio interno, impuestos y la calidad de los mercados, además de consejera personal del califa por ser una mujer sabia. Pasamos al cuarto punto, la decadencia histórica, sus causas y sus consecuencias, y ese punto es muy importante para saber la situación actual del mundo islámico y de la mujer musulmana. 30 años después de la muerte del profeta del Islam y el fin del gobierno de los cuatro califas, hubo una ruptura histórica, donde cambió la forma de elección del gobernante, cambió de un tipo Shura, donde el dirigente del país se elegía mediante el sufragio universal, a un sistema monárquico donde se heredaba el poder entre dinastías o se tomaba el poder mediante el golpe de Estado. Aquí empezó la decadencia en la sociedad musulmana, donde cambió la justicia por la injusticia, la libertad por la opresión. Ha sufrido la sociedad musulmana pronto esta decadencia y ha sido un golpe muy grande y muy fuerte para toda la sociedad, especialmente para la mujer. Las causas, las consecuencias de esta decadencia son la vuelta a las sociedades patriarcales. La mujer se volvió una mercancía en el mercado, como concubina en los palacios reales, vigilada, oprimida, etc. Parón en la evolución en la jurisprudencia, precisamente en el tema de la mujer, porque los sabios no tenían la libertad de expresar en un sistema de opresión, en el que, en vez de enfrentarse al opresor por riesgo de ser decapitado o encarcelado en el mejor de los casos, decidieron dictar sentencias que van en contra de los derechos que ha dado el Islam a la mujer. Una de las consecuencias, mentalidad de rebaño, sumisión total al hombre. Se le cerró a la mujer la oportunidad de cultivarse en las ciencias, especialmente en las ciencias islámicas. Estas consecuencias han dejado una sociedad subdesarrollada en todos los ámbitos, económicos, políticos, social. Ha sido muy fácil su colonización por Occidente, quien acabó con lo poco que quedaba. El quinto punto, la situación actual de la mujer. La situación actual de la mujer es muy diversa. Si hablamos de la mujer musulmana, en los países musulmanes hay mucha hay mucha diferencia. La mujer musulmana en Turquía no es igual que la mujer musulmana en Arabia Saudí. Hay mucha diferencia. Todavía hay injusticia social en muchos países, de la mayoría musulmana. Todavía hay prácticas humillantes a la mujer y cada día casi vemos a noticias en la tele que cómo la mujer musulmana sigue sufriendo. Pero vamos a hablar de la mujer musulmana europea, porque ya estamos hablando de una mujer, ha nacido aquí, y una mujer europea, pues la situación de la mujer europea. Si pensamos que estos derechos que he mencionado antes se le dieron a la mujer hace más de 1.400 años, cuando en la actualidad, en el 2017, tan avanzados que pensamos estar y no se ha llegado a ese nivel de igualdad. Aún la mujer y muchas sociedades europeas de Europa, por ejemplo, gana en torno a un 20 o 30% menos que el hombre en el mismo puesto de trabajo. Tenemos a políticos diciendo que la mujer es menos inteligente que el hombre. ¿Y cuántas de nosotras hemos perdido o tenido miedo a quedarnos embarazadas en nuestro puesto de trabajo? Aún en las entrevistas de trabajo nos siguen preguntando si pensamos casar o tener hijos. Han tenido que fijar cuotas para que hubiera representación femenina en la política y muchas veces hemos renunciado a nuestras familias para podernos desarrollar profesionalmente. En el caso de la mujer musulmana, de las mujeres musulmanas, además de todo esto, continuamente sufrimos de una jurisprudencia, que es el fiqh, estática y que no respeta la realidad. Los prejuicios, entendiendo que por llevar velo islámico, hijab, se ven menguadas nuestras habilidades o, irónicamente, queriendo liberarnos, obligándonos, curiosamente, a quitarnos el velo que tan feliz llevamos por devoción a Dios. Ya hemos hablado de la situación de la mujer actual. Vamos a hablar cómo podemos recuperar lo perdido. Pasos para el cambio, el proyecto. El primer paso, al-ijtihad. ¿Qué significa al-ijtihad? El-ijtihad es un pensamiento jurídico crítico en busca de respuestas a cuestiones nuevas. El ijtihad tiene su gente dedicada, especializada en ello, tanto mujeres como hombres. Añado que el ijtihad en todo lo relacionado con la mujer es crucial para que cambie su situación. No hay ijtihad en el tema de la mujer sin contar con su presencia y su visión y sus ideas en todos los temas. Es muy importante, ya que completa la otra visión del hombre. El segundo paso para el cambio, la relectura de la herencia del conocimiento islámico. La herencia del conocimiento islámico de las ciencias de la interpretación del Corán, que se llama tafsir en árabe, la jurisprudencia, que se llama el fiqh en árabe, y la ciencia de los hechos del profeta, que se llama hadith, tiene relación con la reflexión humana. Es fruto de interacción con el tiempo, el lugar y las circunstancias. En el conocimiento de la ciencia, de la interpretación del Corán, hay que hacer crítica a las interpretaciones que no respetan la dignidad de la mujer. En las ciencias de los hechos del profeta, el hadith, hay que coger la sunna es dichos, silencios, actitudes y acciones del profeta del Islam en su conjunto, y respetando la coherencia entre el dicho, el silencio, la actitud y la acción. También hay que evitar los dichos inventados y relectura de muchos hadices, dichos del profeta, sacados de su contexto. En la jurisprudencia, que se llama el fiqh, respetar la discrepancia, la diversidad de opiniones y sacar provecho de todas las escuelas, que ya sabemos en el Islam hay 4 escuelas. Entender o conocer la realidad, el tiempo y las circunstancias, ya que la situación social y la política es consecuencia de sentencias que han ofendido a la mujer. Por ello, por lo tanto, hay que analizar los hechos históricos para saber las causas de esta decadencia. Y de ahí empieza el cambio. El tercer paso es el conocimiento. Es un arma indispensable para el cambio. El conocimiento es un arma para la lucha contra la opresión del hombre que humilla a la mujer en el nombre del Islam. El que utiliza la sharia o ley islámica para su propio beneficio y someter a sus deseos a la mujer. También el conocimiento da a la mujer su independencia económica, ya que en nuestras sociedades no se valora ni se paga el trabajo de una ama de casa, que es la fuente de la vida de la especie humana y la educadora de las sociedades. El conocimiento dedicado a conocer nuestro origen y a nuestro Creador para trabajar su espiritualidad y su fe, ya que la clave es la educación y la acción. La mujer debe comenzar por sí misma a formarse, sabiendo cuáles son sus capacidades, sus objetivos, eliminar sus prejuicios personales y con su ejemplo hacer lo mismo con los de los demás. Debe ser más visible en la sociedad y aportar en todos los ámbitos, sin perder su feminidad ni su religión, ni permitir que con la mal entendida liberación solo servimos para ciertos propósitos propagandísticos. Nos han querido convencer de que eliminar nuestra espiritualidad y privándonos de nuestra parte más naturalmente femenina se podía lograr el éxito. Somos cuerpo, mente y alma. Y para finalizar, hay que entender que el cambio no es una lucha solo de la mujer musulmana, sino de hombres y mujeres, independientemente de nuestra religión u origen. Debemos trabajar codo con codo para reformar nuestra sociedad y tomar conciencia de equipo. Y el equipo debe estar formado por hombres y mujeres sinceros y sinceras, preparados y preparadas, generosos y generosas, y misericordiosos y misericordiosas. Y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ática. Creo que tenemos un cuartito de hora para algunas preguntitas. Entonces, por favor, pasáis al micrófono, quien queráis hacer la pregunta, y breve, sencilla y concreta. Los discursos los dejamos para otro momento.
Gracias a los tres, y voy a decir solamente, con ocasión de lo que ha dicho, a ver si lo leo bien, tengo mal gafas y no veo bien, Artica el Yousfi, algo así, gracias.
Sí, está bien.
Que has dicho que entre las mujeres ejemplares has puesto a la Virgen María, textualmente has dicho esto, entre las mujeres ejemplares. Y yo digo solamente, añado solamente lo siguiente, hoy en la Iglesia Católica se celebra el nacimiento de la Virgen María. Celebremos el nacimiento de la Virgen María, adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor.
Yo es que me siento, no sé, repito las cosas y ya veis los resultados, ¿no? Pero bueno. Eso se llama paciencia franciscana. No sé si quieres decir algo. No, vale. Otra pregunta.
Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Bueno, además de celebrarse el nacimiento de la Virgen María, hoy también es la patrona de Andorra, la Virgen de Meritxell. Quiero decir que el calendario tiene más cosas. Bien, querría hacer una pregunta a Débora Chapman. Y de paso, quizás mi pregunta se extienda a Teresa y a Andrés, ya que están en la mesa. ¿Qué opina usted de este movimiento de grupos o comunidades anglicanas que hace pocos años, en tiempos del Papa Benedicto XVI, dejaron la Iglesia anglicana para incorporarse a la Iglesia católica? Y una de las causas fue precisamente el sacerdocio femenino y el episcopado femenino, y quizás también la cuestión de los matrimonios de personas del mismo sexo. Yo no, la historia no la he seguido bien, pero sí sé que fueron acogidos en la Iglesia católica, y para ello el Papa Benedicto introdujo una figura jurídica nueva que aún no existía en el derecho canónico de la Iglesia, que es el ordinariato personal. Antes existía la diócesis personal, que eso sí que existe, y no sé por qué no dejó la diócesis personal para acogerlos a ellos, y por qué tuvo que inventarse una figura jurídica nueva, eso ya no lo sé tampoco, eso es de especialistas. ¿Qué opina usted de eso? Y ya que en la mesa están dos representantes importantes del MOCEOP, quisiera preguntarles, ¿a vosotros no se os ha pasado nunca por la cabeza la posibilidad de, digamos, el camino inverso? Es decir, dejar la Iglesia católica para, en la Iglesia anglicana, si es que os acogen, que yo eso tampoco sé cómo funciona, poder ejercer allí el sacerdocio ahora no solo hombres y también mujeres. Es una pregunta doble, a ver qué decís de estas dos cosas. Muchas gracias.
Bueno, yo preferiría responder a la segunda pregunta y intercambiar con Teresa y con Andrés, pero bueno. Opinión. A veces no tengo opinión, realmente, francamente. Observo las cosas, trato de escuchar a Dios, a ver lo que Él está diciendo, pero sí tengo una anécdota, porque yo, en un momento dado, antes de mi ordenación, fui capellana laica de un Sixth Form College, es como un colegio secundario de jóvenes de 16 a 18 años, la primera no católica, porque era un colegio católico, romano católico. Y antes había estado ahí uno de esos sacerdotes que, por no estar de acuerdo con la ordenación de las mujeres, se había trasladado a la Iglesia católica y había sido... Le habían dado la bienvenida. Bueno, y yo asistí a una boda de una de las hijas de una señora del colegio, y él, siendo sacerdote ya católico, pasó no sé media hora en el sermón de la boda, imagínense, hablando de lo magnífico que era el matrimonio, de lo fantástico que era tener hijos y nietos. Pues es una anécdota, porque a mí me gusta esto. El hecho de que ustedes ya en la Iglesia romano-católica tienen a sacerdotes casados con hijos, con nietos. ¡Aleluya! Con eso lo dejo. No es opinión, pero me gusta la anécdota.
Pues otra anécdota de parecida a la que dice Débora. Como movimiento nunca hemos tenido esa tentación, o la hemos evitado, vamos, no creo que nos haya venido. Pero sí que nos tentaron con pasarnos al rito oriental, por ahí hay gente emoció, el ordinariato, que se llamaba, y nos juntaron diciéndonos que si queríamos los curas casados volver al ejercicio, pues teníamos que ir por la puerta trasera de convertirnos, o de por el rito oriental, sí que nos admitían. Y, hombre, a nosotros lo que pedíamos no es que fuéramos por una puerta falsa, que no es el rito oriental falso para nosotros, sino que era una vueltecita. Nosotros lo que pretendíamos es que se nos aceptara como tal, con todas las condiciones. Igual que se aceptó a los sacerdotes anglicanos y casados. Mira por dónde. Los católicos del rito romano no podemos ser casados. como ha dicho Débora, los de rito oriental sí.
Yo solo quiero decir que si nuestro objetivo es que el sacerdocio sea de la comunidad, no tiene ningún sentido que nos pasemos a un rito o a otro rito. Hay que darle el protagonismo a la comunidad y entonces ahí ejercer el sacerdocio como Cristo dijo, que es para todos y todas.
Otra pregunta, por favor.
Sí, es para la que representa el Islam. Yo leí hace tiempo un libro de Karen Armstrong sobre la vida de Mahoma. Parece que Karen Armstrong es una experta en religiones y muy cualificada, sobre todo en Inglaterra, creo. Y allí la impresión que yo saqué es que Mahoma no entraba en ninguna valoración de llevar o no llevar velo. Entonces, yo siempre tengo la duda, cuando veo a una señora o a una niña, incluso en algunos países he visto niñas de 10 años, 11 años, con velo, ¿hasta qué punto, de verdad, en el fondo, sentís, las mujeres musulmanas, que el velo os acerca más a Dios, es una devoción a Dios, o es una marca de vuestro grupo que no está bien visto que las mujeres vayan sin velo? También antiguamente las cristianas teníamos que llevar velo a misa, que a veces era un símbolo muy reducido. Yo cuando era niña a lo mejor llevaba uno redondito que parecía un pegotín, pero entonces querría saber la diferencia entre esas dos cosas. ¿Tiene que ver de verdad con el enganche a Dios, con la devoción a Dios, o es una imposición del grupo de alguna manera?
A ver, ¿va a haber alguna pregunta más para Tika? Vale, entonces, ¿contesta ya al final? No, es que ha dicho que quiere contestar luego. Ah, pues ahora.
Para no perder el tiempo, por eso, juntar las preguntas mejor, por eso he dicho... A ver, el tema del velo islámico es que el... El tema del velo islámico está escrito en el hebreo sagrado nuestro, que es el Corán. A ver, hay muchos escritores que hablan del tema del velo y cada uno tiene su interpretación, tiene sus ideas. Pero la mayoría de los sabios del Islam, y la mayoría, hablo de la mayoría, dicen que el velo islámico es algo... obligatorio para la mujer, pero no podemos obligar a una mujer a llevar el velo. Tiene que ser la decisión, tiene que ser suya. La decisión tiene que ser suya. Por ejemplo, yo estoy en contra de que las niñas lleven el velo, porque el velo es algo de adoración, es algo de una cosa que lo haces para acercar a Dios. Una niña todavía no sabe qué es el velo, no podemos obligarla a llevar el velo. Así que yo lo llevo porque estoy convencida que es algo que Dios me obliga a hacerlo y lo estoy haciendo y nadie me ha obligado y cada uno es libre. Y tenemos a muchas mujeres musulmanas que nos llevan el velo, así que no hay problema.
A ver, yo primero me presento, soy Juan, vengo de Barcelona, soy sacerdote, pero mi vida prácticamente la he dedicado al mundo de la enseñanza en un centro público de secundaria. Andrés y Tere, a vosotros, os conozco por Moceo, por tiempo de hablar y actuar. Una pregunta, a Tere, Tere, has dicho lo de la comunidad, que es la que celebra y tal y cual, ¿no? ¿No creéis concretamente que aún la Iglesia está, aparte de que lo de la mujer como sacerdote es una cosa que se caía por su propio peso, lo de diaconisa es una puerta falsa solamente? ¿No creéis que también la Iglesia tendría que... Está todavía, a ver si consigo explicarme, está todavía ella mandando y no es el sacerdote, no sale de la comunidad, no es la comunidad la que le elige, sino que es desde arriba que va? le envían desde arriba. Y por tanto, aquí podríamos hablar, por ejemplo, del sacerdocio ad tempus. La comuna dice, mira, ya no nos representas. O él dice, yo ya no represento, me voy. ¿No creéis que todavía ahí hay mucha tela que cortar por parte todavía de la jerarquía?
Pues tienes toda la razón del mundo, hay muchísimo trabajo que hacer. Entonces, pero como las cosas están como están, que ellos se creen los propietarios y dueños del poder divino, porque la historia de esto es que nos hacen creer que todo eso es divino. Y yo siempre digo que Jesús fue tan humano, que llegó a ser divino. O sea, Jesús llegó a ser divino por su humanidad. Y la Iglesia lo entiende al revés. Primero Dios es divino y luego ya veremos. Entonces, claro, mientras tengamos ahí, que tienen agarrado ahí el poder, pues lo que podemos hacer, yo recuerdo uno de Latinoamérica, que no recuerdo ahora su nombre, que decía, si no puedes meter los tanques, mete las hormigas. Entonces, ve socavando. Y eso es lo que tenemos que hacer las pequeñas comunidades, ir socavando el poder de la Iglesia, hasta que, bueno, se caerá por su propio peso, porque como no hay curas, tendrán que buscar otras historias.
Para,
cuando quieras.
Para Teresa y Andrés, yo estoy convencido que dentro de quizás no mucho tiempo, la Iglesia, el Vaticano, el Papado, autorizará el sacerdocio de casados, ¿no? Espero y lo deseo. Pero lo mismo que también incluso pueden hacer sacerdotisas, como también el ejemplo de esa anglicana. Hay una cosa. Yo pienso que lo ideal sería que el papado diera opción, animase a los que quieran hacerse sacerdotes a ser célibes, animando a ser célibes, por una razón muy sencilla. O sea, que fuera voluntario el que se case o ser célibe, sacerdote, por una razón muy sencilla. El célibe tiene 24 horas al día para atender a la sociedad. Excepto las 8 horas de dormir. Y un cura casado tiene que tener en primer lugar a su mujer y sus hijos. Ya esto le resta, digamos, capacidad de ese altruismo, esa volcarse hacia los demás. Pienso esto sinceramente. Entonces, para mí sería lo ideal que invitase al celibato, pero dejase por esa razón, por más disponibilidad para la sociedad, pero dejas en libertad hacer lo que quisiera.
Perdona, ¿cuál es la pregunta?
¿Que no cree que esto sería lo ideal? Esto sería lo ideal que fuera así, invitar al celibato, pero dejar libertad para quedarse a casarse.
Bueno, lo del celibato, en principio Moceo optamos, en el mismo título lo tenemos, ¿no? Celibato opcional, si el que quiera que sea célibe y el que no. Con todo el respeto de que el célibe tiene todo el tiempo para dedicarlo, yo creo que la disponibilidad es ante todo una actitud, no cuestión de tiempo. Entonces, según la actitud, y como ha dicho el anterior, podría ser a tiempo parcial, según las necesidades de las comunidades, etcétera. Pero yo ni prohibiría ni obligaría el celibato ni a un sexo ni a otro, ni a un estado ni a otro, que cada uno haga lo que Dios bien le ilumine, pero que sobre todo sirva a la comunidad.
Hemos cumplido el tiempo, vamos a hacer las tres preguntas que quedan, ¿no? Pero hemos cumplido el tiempo, por favor, brevedad.
En primer lugar, gracias a quienes componéis la mesa porque me estáis formando. Yo ignoro muchas cosas y mi pregunta a Débora. Aquí el cristianismo, ya hay muchas comunidades e iglesias que cuando hablan sobre las escrituras dicen palabras sobre Dios. Entonces yo he observado, me ha parecido, que seguís muy al pie de la letra las escrituras. Mi pregunta es... ¿decís palabra de Dios o palabra sobre Dios?
Ah. O sea, en la misa, cuando hemos tenido las escrituras, decimos, this is the word of the Lord, esta es la palabra de Dios. Y después respondemos, thanks be to God, gracias sea a Dios. Así lo decimos. Casi es igual a lo que dicen ustedes.
No, hay una gran diferencia.
Sí, sí.
Y es que la escritura, entiendo yo, que la hicieron los hombres y no hay tal revelación. Nada más.
Gracias.
Bueno, siguiente pregunta.
Buenos días. Yo soy doctoranda en filosofía y como atea me parece ese congreso de teología interesantísimo. Me ha encantado la aportación de Artica para tener una visión que no sea la cristiana solamente aquí. Y mi pregunta era para Artica. Quisiera saber en qué capítulo del Corán se habla de las mujeres que has mencionado y de las líderes musulmanas. Me gustaría saber en qué capítulo es.
Pues hay varios capítulos, pero el que habla del velo islámico, el capítulo La Luz,
vale.
Y el capítulo de las mujeres, y tienes un montón, el capítulo también Ahzab, no sé cómo se llama en español, pero si quieres al final te doy más detalles.
Sí, me refería más a las cuando has hablado de las mujeres.
De las mujeres, por ejemplo, tenemos un capítulo que se llama La Virgen María, es un capítulo. Tenemos a un capítulo que se llama La Hormiga, donde viene exactamente la reina de Saba. Ejemplo.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti.
La última pregunta, y antes de despedirnos, a las 12 tenemos la siguiente tanda de charlas.
Mi pregunta es para Artica también. Primero, agradecer muchísimo la exposición que has hecho y a todos los miembros de la mesa, los que habéis intervenido, me ha encantado. Y en concreto, Artica, yo quería conocer el argumento por el cual los sabios del Corán decidieron que la mujer tenía que llevar velo. Y como te has referido a que eso te une mucho más a Dios, ¿por qué el hombre musulmán no lleva también velo? Gracias, querida.
A ver, aquí no estamos hablando de por qué las mujeres y por qué los hombres. Siempre en las religiones hay cosas para hombres y cosas para las mujeres. Está, es claro. No podemos, estamos hablando de igualdad en todo y no se puede hablar de igualdad en todo. Así que el velo islámico, y acaba de decir una mujer que ha intervenido hace poco tiempo, hace 30 años, la mayoría de los españoles, las españolas llevan el velo y la Virgen María. No, también fuera. Yo tenemos vecinos, yo soy de Marruecos, tengo aquí más de 15 años, pero sé la cultura española, y tenemos a vecinos en Tánger, que son españoles, vivían ahí y llevan el velo. 1970 y algo llevan el velo, así que no es algo nuevo de los musulmanes, y la Virgen María lleva el velo. Y no hay, yo creo que cada uno tiene su religión y cada uno es libre de creer o no creer. Y otra cosa también hay que respetar, antes de ver el velo, que somos personas, que soy mujer y tú eres mujer. Yo pienso, tú piensas, tú sientes, yo siento. ¿Por qué tenemos que ver el físico? El físico no siempre tenemos muchas cosas diferentes, pero hay que ver las cosas que nos unen, que nos hace más cercanos, y el velo islámico no es un problema, porque el occidente solamente quiere ponerlo como un problema. No es un problema, es una cosa. Si yo he elegido poner el velo, pues es mi libertad. Si no he elegido poner el velo, es mi libertad. Hay que respetar cada uno como piensa y como cree, y no hay problema en el velo. El problema está lo que... Eso es.
A mí me gustaría recordar, que creo que es a lo que se refería ella del velo, yo creo que se refiere al pañuelo, ¿quién no recuerda a la abuela o a la bisabuela en el pueblo con el pañuelo? Yo vivo en un sitio tan lejano y tan exótico como Leganés, y todavía hay abuelas de la zona de Extremadura que se han traído los hijos aquí a vivir, y todavía las ves en el portal, en la puerta, sentadas con el pañuelo. Yo, que me gusta recorrer mucho los pueblos, cuando voy a algún funeral de alguien conocido, todavía hay la costumbre, entre comillas, sobre todo en Aragón, que es lo que más conozco, en la iglesia, hombres a la izquierda y mujeres a la derecha. El féretro solamente lo llevan los hombres, y sigue habiendo en Aragón y en Extremadura todavía muchas señoras que llevan el pañuelo. Y nadie, yo creo que es una cosa que si, mientras sea libre y no impuesto, pues son costumbres, que no creo que sea lo más importante del Islam, ¿no? Yo creo que hay temas mucho más profundos, que yo creo que lo del pañuelo, lo del velo, sirve para desviar otras atenciones más importantes, ¿no? Pero nos quedamos en eso siempre. Bueno, muchas gracias y hasta las 12.